Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Bienvenidos. Están conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Muy buenos días, sean todas y todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de su programa Legados Deportivos de Radio Universidad. El día de hoy, martes 20 de enero, le damos la más cordial de la bienvenida también a nuestro invitado el día de hoy, a un gran amigo y maestro, el doctor en educación Rafael Llano. Y bueno, antes de iniciar, quiero poner también a su consideración los siguientes teléfonos y plataformas de contacto para sus preguntas, sus dudas, sus sugerencias. Estamos para servirles. Estamos en Radio Universidad, Boulevard Guadiana, número 407, Fraccionamiento Ciudad Deportiva. En el teléfono 618-827-1214. En la página de internet www.radio.uged.mx, en Facebook o Meta, Radio UGED, Twitter o X, @ Radio UGED, Instagram, Radio UGED Oficial, en el WhatsApp 618-278-3176. Y como siempre, agradecemos el apoyo invaluable de nuestro querido amigo, el maestro Iván Serrano. Gracias, maestro, por tu apoyo técnico en la cabina. Y bueno, iniciamos como cada semana, en primer lugar, dando a conocer las efemérides deportivas relativas al día de hoy, 20 de enero. Un día como hoy, 20 de enero, pero de 1921, nace el futbolista español Telmo Zarra, conocido como Zarra. Él fue un futbolista español que desarrolló toda su carrera profesional en el equipo del Athletic Club de la Primera División de España. Fue un gran goleador, un prolífico goleador, fue el máximo anotador en la historia de la Primera División de España y su récord estuvo vigente durante 60 años. Al momento de retirarse, él ocupa el quinto lugar de más goles anotados por un futbolista, después de Lionel Messi en primer lugar, que anotó él 474 goles, Cristiano Ronaldo 311, y ahí viene Telmo Zarra en tercer lugar con 254. Y en esa lista prodigiosa de goleadores y de ganadores del premio Pichichi, encontramos a nuestro compatriota Hugo Sánchez, con 234 goles, y él participó, Hugo Sánchez, en el, ya sabemos, el Real Madrid, Atlético de Madrid y Rayo Vallecano. Pero también, un día como hoy, pero 20 de enero, pero de 1983, fallece uno de los grandes íconos del fútbol brasileño. Si les dijera a ustedes que falleció Manuel Francisco dos Santos, tal vez no lo recordaríamos. Pero si les dijera a usted que él era Garrincha, viene a nuestra memoria. Y bueno, Garrincha fue considerado como uno de los grandes extremos derechos que ha dado el fútbol mundial, ganador de dos campeonatos mundiales con el Scratch de Oro de Brasil, 1958 en Suecia, 1962 en Chile. Y bueno, Garrincha era zambo, tenía los pies girados 80 grados hacia adentro, su pierna derecha 6 centímetros más corta que la izquierda y la columna vertebral torcida. Un médico le dijo, no vas a poder jugar fútbol. Y sin embargo, salió adelante de ese diagnóstico médico y se convirtió en uno de los grandes, grandes que ha dado el fútbol mundial. Pues muy bien, damos paso a nuestro invitado. Doctor Rafael Llano, eres bienvenido a este tu programa. Te recibimos con los brazos abiertos, doctor Rafael Llano. Bienvenido, gracias por acompañarnos.
Gracias, muy amable.
Pues bueno, el doctor Llano, quiero mencionarles a ustedes que es originario de la comunidad, del poblado Magistral del Oro, municipio de El Oro, Durango, por allá por el noroeste de la entidad. Hizo sus estudios de educación primaria en la Escuela Francisco Zarco del barrio de Analco de la ciudad de Durango. La secundaria, estudios de secundaria, en la Escuela Federal número 6, hoy Escuela Secundaria Ignacio Manuel Altamirano. La preparatoria la realizó ya aquí en nuestra alma mater, en la Universidad Juárez, en la preparatoria diurna, en la gloriosa preparatoria diurna de la Universidad Juárez. Y los estudios profesionales o estudios de la licenciatura en Derecho en la Escuela de Derecho, hoy Facultad de Derecho de la Universidad Juárez, pero también él es maestrante en Derechos Humanos y Constitucional en la Facultad, en la División de Estudios Superiores de la misma Facultad de Derecho. Pues mi querido maestro, amigo, doctor Rafa, bienvenido. Y bueno, nuestra primer pregunta, sabemos que tienes una experiencia deportiva como integrante de nuestra alma mater, una enorme experiencia también, una participación. Pero platícanos, ¿desde cuándo empezaste con esa inquietud para poder practicar un deporte?
Bueno, primeramente, ahí en el barrio de Analco,
sí,
había una persona, el señor Hilario Sosa.
Hilario Sosa.
Él tenía equipos de béisbol infantil, nos entrenaba y nos invitó. Yo tenía 8 años, ¿verdad? Y ahí iniciamos jugando con los Piratas de Morelos. Después ya se llamó Foto Unión y no sé qué más.
Foto Unión.
Pues no, pero primero Piratas de Morelos, ¿verdad? Y ahí nos tocó jugar con una persona que se hizo muy famosa, la Perica Serrano, que después...
Perica Serrano, ¿cómo no?
La Perica Serrano, con la Chuta, ¿verdad? Que le decían el Chuta, ¿verdad? Con el Tanino, ¿verdad? Que era el doctor Antonio Soto Sosa, ¿verdad? Que actualmente es doctor. También estuvimos jugando ahí, ¿verdad? Pues también Adrián Ayala, mi primo Raúl Campillo, y así varios del barrio, Enrique, ¿verdad? No me acuerdo ahorita el apellido de él, pero... compañeritos de los 8 a los 12 años en las ligas infantiles de béisbol.
¿Cómo no? Es de feliz recuerdo y feliz memoria el señor Hilario Sosa. Yo recuerdo, te estoy hablando ya de finales de la década de los 70, principios de los 80, cuando tu servidor, amigos, Radio Escucha, servidor, también participé en el deporte, pero yo desde el punto de vista del arbitraje, del ampalleo en el béisbol, y me tocó conocer al señor Hilario Sosa, que fue el primer, vamos a decirlo, el que impulsó al doctor Rafael Llano, y tuve el gusto de conocerlo, un gran impulsor del deporte en categorías infantiles y juveniles en aquel entonces. Y mi querido doctor, duraste 4 años, de los ocho a los 12 años, jugando béisbol. Pero después, la inquietud de todos, tal vez mudaste o cambiaste de actividad deportiva y te inclinas por la práctica del fútbol. ¿Qué fue lo que te motivó, que influyó en ti para que cambiaras de la práctica del béisbol al fútbol?
Bueno, pues primeramente la efervescencia que había de los 70, ¿verdad? Del Mundial del 70, ¿verdad? Por ahí antes de ahí pues ya había efervescencia. Y en el barrio pues hacíamos nuestras piquitas, ¿verdad? De fútbol. Y ahí iniciamos, ¿verdad? Con un equipo, las Águilas Blancas, también del barrio, sí. Ganal, con la patrocinaba don Mercedes Cervantes, que era un trabajador de la movilidad central. Uh-huh. Él nos patrocinaba ahí conmigo jugó Alejandro Pichardo, Raúl Cervantes, Roberto Díaz, la Leona, ¿verdad? Famoso la Leona, que fue muy bueno para el fútbol también. Y varios compañeros que ahorita la memoria, ¿verdad? Pero sí estuvimos ahí en las Águilas Blancas. Tan es así que fuimos campeones de infantil B, nos fuimos de infantil A, fuimos campeones y nos fuimos directamente a primera división. A primera aquí que jugamos en el estadio ya con los personas ya que eran muy buenos aquí, como la, sí. Como la Pituca Escárcega, ¿verdad? El Gordo Quiñones.
Sí. Ajá. Quiero pensar, bueno, en primer lugar, ¿qué posición te gustaba jugar en los equipos de fútbol, mi querido doctor?
Mediocampista y extremo izquierdo.
Mediocampista. No sé, tú corrígeme porque tal vez no lo recuerdo así, esa actitud, pero quisiera pensar que tal vez algunos de tus ídolos, bueno, en aquel entonces todavía estaba de moda la campeonísima selección o el equipo a nivel profesional de las Chivas del Guadalajara, pero también empezaban a sobresalir el América, el Oro, los Pumas de la Universidad, jugadores de aquella élite como la Calaca González, Alberto Onofre, no sé, también Héctor Pulido.
Manuel Manso,
ya era en aquel entonces, empezaba a despuntar. Manuel Manso, yo creo que alguno de ellos fue en el que influyó o te motivó para tratar de emular las proezas de ellos.
Me gustaba mucho el juego de Manuel Manso.
¿Verdad? De Manuel Manso.
Ya después Ramón Ramírez, ya fue posterior, ¿verdad? Pero sí, Manuel Manso fue el Hugo Sánchez, ¿verdad? Que empezó más o menos de mi edad, ¿verdad? Por ahí.
Sí, pues recordemos a Hugo Sánchez, que estuvo, tú lo sabes, también en las categorías infantiles y juveniles, Hugo Sánchez en aquella época, y lo llevaron destacó cuando participó con la selección de México en las promesas, en aquel equipo, en aquella selección de Toulon, las promesas, los valores de Toulon, y después en la Olímpica de Montreal 76, y de ahí pues, siguió. Bueno, muy bien, mi querido doctor. Y viene el año de 1973. Asistes al primer campeonato nacional Benito Juárez en el estado de Tlaxcala. ¿Cómo se integra la selección? ¿Cómo te integraron? ¿Cómo fuiste llamado? ¿Cómo te escogieron para formar parte de esta selección?
Mira, en aquel tiempo se hacían los torneos entre ligas, ¿verdad?
Sí.
Entonces era Tecnológico, era Canatlán, la Municipal y la Universitaria, la Universidad. Y entonces, en aquel tiempo, el Tecno, hicieron una selección tanto del Tecno como la Universidad.
Claro.
Los dos equipos que quedamos mejor ubicados ahí en el torneo.
Sí.
Y fueron alrededor de unos 8, 9 muchachos del Tecnológico, 7, 8 de la Universidad. Y de la Liga Municipal fue un muchacho muy bueno, el hijo de Goyo Calderón, que también fue un ícono en el fútbol, entrenaba los del Guadiana. Nosotros ahí en el barrio éramos sparring de los del Guadiana, entonces nos enseñaron técnica ahí en el barrio, gracias a Goyito Calderón, ¿verdad? Y su hijo de él, ¿verdad? Estuvo con nosotros, Jaime Calderón, muy bueno ese muchacho también ahí, de la municipal.
Ah, perfecto. Y de aquella selección, mi querido doctor, quiero pensar que aparte de ti, pues había muy buenos exponentes, buenos jugadores, y bueno, pero que tú hayas tal vez incluso más grandes de edad que tú, pero que tú los recuerdas con satisfacción por ser tus compañeros de equipo de la selección que incluso fueron a ese campeonato a Tlaxcala.
Sí, por ejemplo, del Tecnológico, nuestro portero pues era Arturo Castro, el Muro, famoso Muro.
¿Muro Castro?
Muro Castro, sí.
Sí.
Una familia de varios porteros, eran ellos. Sí. En la Universidad Los Virunda,
sí.
También ahí en el Tecnológico los Muro, ¿verdad?
Claro.
Eran porteros, ¿verdad? El entrenador del Tecno pues era el Yuli, ¿verdad?
Yuli Herrera.
Soy Yuli Herrera. Guillermo Benjamín Flores, ¿verdad? Flores Valero, ¿verdad? Hermano de un universitario, ¿verdad? De Valero, también uno que fue ahí de medicina.
Sí.
Pero él era del Tecno, José Carlos Lerma García, también el famoso Perico, ¿verdad?
Sí.
César Galindo, el Indio, un jugadorazo. Él pudo haber jugado a nivel primera división, ¿eh? La verdad, César Galindo, ¿no? Una zurda maravillosa. Francisco Estrada, también un gran jugador, ¿verdad? Antonio Garibay, ahí anda todavía jugando Garibay con los veteranos, ¿verdad? Es un gran promotor.
Este Garibay, este personaje no es familiar del Memín Garibay.
Sí, es hijo, parece que es hijo de Pueblo Urbano, no sé, pero algo así, porque también es beisbolista.
Es beisbolista, sí, cómo
sí,
no.
Sí, cómo no. Miguel Ángel Mojica, también el hermano de
Jorge Clemente.
Jorge Clemente, ¿verdad?
Sí.
Y Adrián Cimental, ¿verdad? La víbora que también pariente de varios Cimental del Tecno, ¿no? Por parte, esos eran los del Tecno, por parte de universidad, pues teníamos ahí a Javier Herrera Valles. Él llegó a destacar inclusive a nivel nacional en la cuestión de la Policía Federal, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad?
Excelente.
Javier Herrera Valles, Alfonso Chaides, ¿verdad? Que eran él y Javier eran, bueno, una buena mancuerna. Adrián Ayala Núñez, Manuel Enríquez, también Felipe Medrano, ¿sí? Tu servidor, y ahorita más o menos, pues no recuerdo, por ahí anduvo también Cañedo, ¿verdad? También anduvo preseleccionado Cañedo, ¿sí?
Una pregunta, doctor. Muy bien, ya nos ubicamos que fueron al campeonato nacional, al primer campeonato nacional, Benito Juárez, licenciado Benito Juárez en el estado de Tlaxcala. ¿Y cómo les fue por allá?
Bueno, mira, ahí de entrada, el primer juego, porque la inauguración fue de todos los equipos en la Magdalena Michoca.
Allá en la Ciudad de México.
La Ciudad de México, y luego después ya hubo las subsedes y fuimos a Tlaxcala. Y el primer partido fue contra el equipo local que fue Tlaxcala.
Uh-huh.
Ahí quedamos empatados a 1, y luego le ganamos a Chiapas como 3-1, a Chiapas, y con Aguascalientes empatamos.
Entonces empataron con Aguascalientes.
Sí, sí, pero como no recuerdo, fíjate bien, si empatamos o nos ganaron por un gol.
Ok, perfecto.
Pero en sí nosotros quedamos en segundo lugar en ese eliminatorio y ya no pudimos pasar a la otra.
No pasaron.
Sí.
Uh-huh. Ajá. Muy bien, mi querido doctor. También de aquella época del deporte universitario, del fútbol. Me imagino que era un buen nivel, pero sobre todo tú que lo viviste, ¿qué nivel de fútbol se practicaba en nuestra alma mater, en la universidad, por aquellas fechas?
Mira, había muy buen nivel. E inclusive posteriormente, después de que nosotros estuvimos ahí en la selección, vino un sueco aquí a entrenar a los muchachos, a los que iban más atrás de conmigo, ¿verdad? Y ahí salieron por ejemplo, Rosso, ¿verdad?
Sí.
Rosso, Garibay, ¿cómo se llama? Abelar, ¿verdad?
Los Abelar,
¿verdad? Salen de ahí también, con el sueco, no me acuerdo ahorita el nombre de él, ¿verdad? Pero él vino a renovar el fútbol también. Pero había buen nivel, ¿eh? Muy buen nivel había ahí. Me acuerdo yo de uno que le decíamos el Sansón, ¿verdad? Que después fue el director de la Escuela de Contaduría, ¿verdad?
Sí.
Y así, vea, varios, como la Tota, vea, muy bueno, vea, el Guta, varios jugadores, el Pelé, que muchachos que venían de allá, de Río Grande, de por allá, que están en la FECA, muy buenos también, el Pujil Orozco, vea, que era bueno también, los Landeros, ¿sí? Los Landeros, jugadores, vea, pues también, vea, buenos ahí de fútbol, vea, Iscalvaceta Lerma, vea, que era el que nos traía en la prepa diurna, eran nuestros líderes ahí, vea, ¿sí? Cortés, que eran los contrarios, pero ahí andaba también, ¿verdad?
Tú no formaste parte, estoy recordando, mi querido doctor, por aquellos años gloriosos de los 70, vinieron varios equipos de fútbol profesionales o de la Primera División de México a participar aquí en juegos de exhibición. Yo recuerdo que hubo un encuentro en el estado Francisco Zarco entre el equipo del América contra el equipo Corona.
Sí, ya ellos ya son posteriores.
Ah, son posteriores a ti.
Sí, es posterior.
El Corona. Okay.
Unos 2 o 3 años, ¿verdad? Porque yo después me puse a jugar en la Liga Municipal, todavía, ¿verdad? Con el equipo Monreal, ¿verdad? Del barrio de Bárcenas.
Sí.
Que daban unos buenos entes con los de la Méndez, ¿verdad? Con los de la Santa María, la Madedera, con todos ellos, ¿verdad? En Monreal fuimos campeones. Fuimos campeones también ahí, ¿verdad? Con el Omega, fui fundador del equipo del Omega.
Sí.
El Omega lo subimos de segunda división a primera, nosotros con el señor Miguel Álvarez, que era nuestro patrocinador, ¿verdad? Ya los hijos nietos de ellos tienen una liga de fútbol ahorita, ¿no? Pero ellos, don Miguel, ¿verdad? Iniciamos con el Omega, eran los puros del barrio. Y luego después ya empezó a llegar gente de diferentes lados. Tiene una gran tradición ese equipo Omega, ¿eh? Entonces, por ahí pues fuimos los iniciadores, mis hermanos, mis primos. Ahí anduvimos.
Oye, qué interesante. Pues, amigos, radioescuchas, recordar es volver a vivir y todas esas añoranzas, esas experiencias que el doctor Llano nos está transmitiendo. Es muy interesante para todos aquellos que no lo vivimos en carne propia. Pues es agradable. Es retroalimentarnos de otras épocas de la actividad del deporte dentro y fuera de nuestra universidad. En aquellos años, mi querido doctor Rafael Llano, ¿qué tipo? Sabemos que históricamente, con el debido respeto, y tú no lo dices, lo digo yo para no comprometerte, pero hablo a nivel general. A nivel general, el estado de Durango siempre, y bueno, y muchos estados de la República, pero en este caso el estado de Durango, en el área deportiva, muchas ocasiones batallábamos para poder asistir incluso a un campeonato nacional, a un campeonato prenacional, un internacional, no se diga, por la falta de apoyos. En aquella época, ¿y qué tipo de apoyos les brindaban tanto el gobierno del estado como en este caso, la universidad, para poder asistir a las justas deportivas? No sé si batallaban o no para sus uniformes, su transportación, el hospedaje, etcétera. ¿Cómo era esto antes?
Bueno, mira, en lo que respecta a la universidad, sí. Se hacían torneos interiores que eran patrocinados por la propia universidad, las inscripciones.
Claro.
Se destinaba una parte a la cuestión deportiva.
Sí.
No, a todos los equipos nos uniformaban. Era uniforme de tela, si tú quieres, ¿verdad? Se mandaba a pedir. Pero todos andábamos uniformados, todos los equipos interiores de ahí, en las lijas, ¿verdad? Teníamos las famosas lijas de la prepa diurna, ¿verdad?
Sí.
Teníamos esa camaradería, ahí nos conocimos muchos estudiantes de nuestro tiempo, ¿verdad? Ahí convivíamos mucho, ¿verdad? Se promovía mucho el deporte en ese aspecto, ¿no? Sí. Yo siento que ha cambiado toda esa situación, ¿eh? La verdad. Se requiere regresar a los orígenes. Tenemos muchos muchachos muy buenos que andan por ahí, que necesitamos cobijarlos. Los equipos de fútbol, ¿verdad? Toda la cuestión deportiva, pues en sí requieren apoyo. No sé hasta ahorita, la verdad, yo te mentiría, ¿verdad? Si te diría, ¿no? Si los están apoyando o no, ¿verdad? Pero yo creo que sí deberían de apoyar.
Pero antes, gente. Sí recibían apoyos.
En lo que respecta a lo interior, para el exterior, ¿verdad? Por en el caso, por ejemplo, en ese caso fue el gobierno del estado, ¿verdad?
Claro.
El que nos llevó para allá, había Nacho Rodríguez, que era el presidente de la Liga de Fútbol, que fue el que nos llevó, ¿verdad?
Sí.
Juan Salas Goitia fue nuestro entrenador, ¿verdad?
Salas Goitia
fue nuestro entrenador. Él fue a México, Ibarra, ¿verdad? Muchacho, no me acuerdo el apodo que tenía.
Ajá.
Pero Ibarra también iba con nosotros, ¿verdad? Nuestro entrenador.
Ajá, muy bien. Mi querido doctor, después del Nacional Benito Juárez en Tlaxcala del año 73, quiero pensar, lógico, sigue tu preparación académica, escolar, pero también tu actividad deportiva. ¿Qué sigue después del campeonato?
En la Facultad de Derecho formamos equipos de fútbol. nos tocó que llegar a estudiar con otro, Chavita Luna, que fue un jugador que jugó con el América.
Oh,
de aquí de Durango, Chavita, muy bueno también. Entonces los traía, vamos, Leyes, gol, vamos. Hicimos como tres o cuatro equipos, ¿verdad? Tenemos un grupito que le llamamos el Grupo GARF, Grupo Activo Revolucionario del Fútbol.
Ándale,
ahí andaba varios compañeros, los Ortega Silerio, llegó a jugar el Chacoles con nosotros, ¿verdad? También, ¿verdad? Ya cuando estaba chiquillo el Chacoles, ¿verdad? Mario Ibarra, Miguel Ángel Ortiz Gallegos, que es un gran promotor del equipo Madera, ¿verdad?
El doctor también, Miguel Ángel Rodríguez Vázquez.
Vázquez llegó a jugar también, Vázquez también llegó a jugar con nosotros, en la universidad llegué a jugar con él, ¿sí?
Sí,
era muy bueno Vázquez, para jugar fútbol, ¿eh? Sí. La verdad es muy bueno, ¿eh?
El hijo del exgobernador.
El hijo de sí, él era bueno también para jugar fútbol.
Sí, me recuerda, sí, me vino de bote pronto, sí. Porque, perdón, estando yo en los primeros semestres de la carrera de licenciado en Derecho y formaba parte de la mesa de la sociedad de alumnos, de la mesa directiva, yo como coordinador de deportes, organizamos por ahí en las canchas que están en la parte de atrás de la OIFADER, recuerdas que había una cancha de tenis por ahí, y ahí hacíamos torneos de...
Ahorita me recordaste, ¿verdad? Que nosotros hicimos un torneo interno ahí del Ariel.
Sí.
Invitamos a la FECA, Medicina, ¿verdad? Un torneo de futbolito.
Sí.
Y nos consiguieron la banda del estado.
¡Ándale!
La banda del estado estuvo tocando como una hora ahí en la cancha de básquetbol de la Facultad de Derecho.
El tío de nuestro director, el maestro de la Rosa.
Sí. Sí, o sea, nos consiguen la banda de guerra, me acuerdo yo.
Ah, la banda de guerra, o banda de música.
No, la banda de música.
La banda de música.
La banda de música nos estuvo tocando ahí, nos ayudó con los balones Rubén Vargas, que era el director de la FECA, ¿verdad?
Excelente.
Nos ayudó a nosotros con los balones ahí, tuvimos una demostración de karate ahí con...
Excelente.
Compañero Trejo, ¿verdad? Que también era de allá de la FECA, ¿verdad?
Sí.
Federico Trejo, ¿verdad? Tenemos también ahí... Estuvo interesante ese evento ahí en la Facultad de Derecho, ahí en la cancha de básquetbol. Ahí.
Sí, ¿verdad? Ahí es donde hacíamos los torneos interiores, ¿verdad?
Sí.
Excelente. Mi querido doctor, como un legado deportivo que eres de nuestra alma mater, ¿cómo visualizas tú desde tu punto de vista muy particular el deporte en la actualidad en nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango?
Pues mira, yo en lo personal creo, ¿verdad?, que es muy importante impulsar a nuestros jóvenes, ¿verdad? Tenemos muchos muchachos, ¿verdad?, que podemos aprovecharlos ahorita. La verdad que tenemos, yo me da gusto que estén arreglando las canchas, las lijas ahí, ya las van a quedar yo creo muy bien, ¿verdad? Aquí el problema fue que tenemos nuestra universidad y al rato entró una liga, ¿verdad?, que era universitario y al rato ya empezó a desbaratar los interiores, ¿verdad?, que teníamos, sí. ¿Verdad? Yo siento que sí es importante volver a hacer otra vez los interiores de las escuelas para empezar a rescatar a nuestros jóvenes. Tenemos mucha gente en la universidad que puede apoyarnos, tenemos muchos maestros que si aprovechamos toda nuestra gente que tenemos, creo que podemos tener muy buenos resultados, la verdad.
¿Cómo no? Pues yo lo visualizo desde mi punto de vista que sí ha habido un repunte y coincido contigo con el maestro Castañeda en el CEDU, y bueno, de hecho vemos que ha habido una importante cosecha de medallas a nivel nacional en las Olimpiadas Estudiantiles por parte de nuestra alma mater. Y bueno, mi querido doctor, yo te agradezco. Mira qué rápido pasa el tiempo. Estamos ya...
Fui árbitro.
Concluyendo. ¿Fuiste árbitro?
En la Facultad de Derecho, mis estudios los hice... Jugaba y pitaba fútbol. Duré pitando como 4 o 5 años.
Fíjate, coincidimos porque tu servidor y yo... Bueno, tu servidor... Sí. Al igual que tú, tu servidor, yo fui umpire de béisbol y umpire durante 20 años para poder obtener un recurso para los estudios. Pero, mi querido maestro, yo te agradezco el que nos hayas acompañado en este programa Legados Deportivos. Y siempre terminamos con dos frases célebres y que nos ayudan, que nos apoyan, que nos impulsan para seguir en el deporte. Y una de ellas es del plusmarquista nadador Mark Spitz, y dice él, si no te preparas, estás preparado para fallar. Y otro de una extenista profesional, Venus Williams, y decía, tienes que creer en ti mismo cuando nadie más lo haga, porque eso te convertirá en ganador. Amigos y amigas, gracias por el favor de su atención. Nos vemos la próxima semana.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.